Les 10 i 11 minutets, gairebé 12 minuts, és hora del peluts. Aquest espai que, com saben, dediquem als nostres animals de companyia i que ho fem sempre molt ben acompanyats, acompanyats de l'etòloga Valentina Mariotti. Valentina, molt bon dia.
Buenos días.
Com estàs?
Bien, bien, muchas gracias.
Moltes gràcies per avançar. Hem fet un petit canvi de graella i la Valentina, d'alguna manera, ens ho ha permès i, per tant, parlarem amb ella ara. I avui el tema trobo que és interessant. Entenc que sobretot pels que tenen gossos, però no sé si també en això de l'exercici físic, del joc, dels passejos, podem incloure els gats, Valentina?
Bueno, podemos hablar también de gatos, aunque evidentemente el enriquecimiento, la actividad y el tipo de... digamos, juego que podamos hacer con esos animales es bastante distinto al que podamos realizar con un perro. Con lo cual, sí, podemos hablar de estimulación en general y de las pautas más correctas en cada especie, ¿no? Es completamente distinto el tipo de juego que podamos hacer con un felino que podamos hacer con un cánido. Y también es distinta, evidentemente, la percepción que aquest animal tiene del ser humano y de las interacciones con él.
D'acord, per tant, diguem que després podrem fer algun apunt respecte als gats, però principalment avui parlarem, per tant, de gossos, d'aquella gent que tingui, que convisqui amb gossos, i parlem, per tant, de l'exercici físic, que entenc que es pot fer de moltes maneres, a través del joc, a través de passejades, a través de caminar. La primera pregunta, Valentina, seria: sempre és beneficiós l'exercici físic en el nostre animal de companyia, en aquest cas, sobretot en un gos?
Sí, el ejercicio físico es beneficioso siempre y cuando sea un ejercicio controlado, supervisado y adecuado a la edad y a las necesidades del animal. Eso es igual que las personas. El ejercicio físico es provechoso, es beneficioso, pero no podemos recomendarle la misma pauta de ejercicio a un chaval, adolescente, en crecimiento, a un atleta profesional, que a una persona de una cierta edad. Es decir, que hay que, evidentemente, adaptarlo al sexo, a la condición física del animal, a su estado general, al momento de la vida. Es decir, que eso, que es algo que los veterinarios siempre recomendamos, que el perro haga mucho ejercicio físico, pues no siempre es cierto, no siempre es así, y no todo tipo de ejercicio es beneficioso para todo tipo de perro.
D'acord, per tant, compte, perquè és beneficiós, però cal tenir en compte això, és a dir, doncs com ara feia aquesta comparativa la Valentina com amb els humans, és a dir, pujar un 3.000, no?, un cim de 3.000 metres, potser no és recomanable per tothom, és a dir, potser és recomanable per, o és acceptable o adaptable a una persona jove o de certa edat, però diguem en condicions físiques, però algú que potser no ha fet esport en la seva vida no el podem pujar a un cim. Entenc que amb els gossos passa exactament el mateix, per tant, per tant, clar, es tracta de prova-error, hem d'observar, hem preguntar abans, perquè, clar, els gossos el que no fan és parlar-nos i dir-nos estic cansat o això no puc fer-ho. Per tant, com esbrinem o com sabem o com podem saber quin és l'exercici adequat o òptim pel nostre gos?
Bien, pues mira, hay unas pautas en general a seguir que pueden ser las siguientes. En un cachorro muy joven que todavía está en fase de desarrollo, tanto físico como comportamental, músculo esquelético, pues puede ser que no esté del todo desarrollado, no es muy recomendable hacer ejercicio físico intenso. Entonces, los paseos tienen que ser más bien controlados, tranquilos, no estimular demasiado al animal con juegos explosivos, tipo lanzar pelotas, objetos, digamos, que boten, ¿eh? En general, sí podemos lanzarle un objeto que por lo general puede ser, por ejemplo, un palo o algo que no bote, que no excite demasiado al perro, para poderlo entrenar al cobro. El cobro es la devolución del objeto y hacerle un busca. Pero estos ejercicios no deben de ser demasiado excesivos y prolongados en el tiempo ni traumatizar las articulaciones con saltos, subir escaleras, bajar... Pues eso, debemos de tener cuidado con ese tipo de ejercicios violentos, explosivos o bruscos, porque en un cachorro pueden perjudicar el crecimiento desde el punto de vista físico o dificultarlo, Y por, desde el punto de vista comportamental, excitar ese animal en extremo, o sea, este ejercicio explosivo provoca picos de cortisol, excitación, y hasta se puede crear un ritual, ¿no?, en donde el perro pues quiere siempre ese tipo de actividad y no sabe controlarlas porque no sabe rebajarlas. Entonces, en cachorros, ejercicios más bien moderados, salidas frecuentes, pero no demasiado explosivos. Y no fomentar el juego, la tendencia a la depredación, que és la persecució d'un objecte.
D'acord, això és important, perquè probablement és just el contrari del que molts faríem o fem, no?, quan veiem un cadell, no?, que és jugar molt amb ell, no?, i llançar-li la pilota, que això sempre ho dieu als professionals, i que el primer joc que li ve un al cap quan té o veu un gos petit, cadell, que té molta energia, és a jugar a la pilota, a llançar pilota, i justament, ara deia la Valentina, que no, que no és aquest l'exercici ideal, o el joc ideal.
Exacto, el ideal seria más bien darle al perro actividades para hacer, búsqueda, interacción, incluso pocas órdenes de control, pero más bien de vínculo, de confianza, la mirada, la llamada, esconderle objetos, hacer que los encuentre, juegos más bien relacionados con el olfateo, ¿no? Con ese aspecto tan importante en la estimulación de un cachorro, de un perro joven, pero también de un perro adulto. De hecho, esa tendría que ser la pauta para un perro joven o adulto que tiene todavía fuerza y tiene que hacer actividades, en donde pues sí que podemos hacer juegos en ese sentido y hacer juegos de seguir pistas de olor, de olfateo, llevarnos incluso algo para que el perro pueda encontrar durante las salidas si disponemos de un poco de tiempo, no hace falta que sea mucho. 20 minuts, media hora, és suficient.
20 minuts, mitja hora, Valentina? Disculpa, 20 minuts, mitja hora. És a dir, quan estem parlant de cadells, de gossos petits, no calen passejos de dues hores, eh? En 20 minuts, mitja horeta és suficient.
No. El paseo estimulante puede durar eso, una media horita. El paseo estimulante me refiero haciendo alguna actividad. Sí. Uh-huh. Otra cosa es que nos llevemos el perro con nosotros a hacer algún tipo de tarea o una salida. Uh-huh. Si vamos evidentemente un día a la montaña o a la playa, evidentemente ese no es el tiempo estipulado, puede estar más tiempo. Pero siempre vigilando que no haya demasiada estimulación, demasiados inputs y que el perro sepa, esté preparado a assimilar esa nueva situación.
Cada vegada que parlem amb tu, Valentina, cada vegada més tinc la sensació que tenir un gos, sobretot en edat cadell, és a dir, bebè, és un exercici o requereix un exercici de contenció per part de les persones bastant fort, perquè d'entrada el que ens surt a tots quan veiem un cadell, perquè sempre es veu tan monos i que semblen com peluixos i són tan graciosos, tot el que fem d'alguna manera és com sobreexcitant, no?, i molt estimulant. Sí. I tot el que ens aconsella la Valentina, que és la professional, justament és el contrari. Per tant, d'alguna manera entenc que els professionals el que demaneu és certa contenció a les persones davant dels cadells, perquè és perjudicar, ja la tindrem, no? És a dir, ja arribarà el moment en què podrem fer-ho, però d'entrada ens hem de contenir.
Eso es, cuando haya subido un perro equilibrado, que sepa sobre todo contener la exuberancia, no porque sea mala en sí, la exuberancia, la alegría típica de los cachorros, sino porque si no la logramos contener o no hacemos que el perro sepa rebajar ese nivel de excitación, luego eso se puede convertir en una pauta de conducta fija en un animal adulto. Un animal excitable que reacciona, digamos, de forma exagerada delante de las situaciones, luego puede ser un perro más reactivo, con más tendencia, digamos, a responder de una manera no equivocada, sino un poco exagerada delante de las situaciones de los estímulos. De hecho, uno de los ejercicios que nosotros recomendamos trabajar con los cachorros es precisamente la calma, la capacidad de estar en un sitio. Siempre insistimos en que hay que hacer un ejercicio que nosotros llamamos ver la vida pasar, sentarnos en un banco delante de colegios, escuelas, ramblas, sitios donde hay paso de gente, a una cierta distancia prudencial para que el perro no esté demasiado estimulado, trabajando precisamente la capacidad del perro en estar tranquilo, conteniéndose. Evidentemente esto no lo podemos hacer durante media hora, ¿no?, sino 5, 7, 10 minutos máximo, y acostumbrar al perro a saber estar en una situación que es la que luego nos podemos encontrar en el día a día cuando el perro será adulto. El hecho de que podamos sentarnos en un sitio a tomar algo tranquilamente sin que el perro se desmadre, se descontrole, empiece a saltar, a pedir atenciones, es algo fundamental que es parte de la educación de nuestro perro, no tanto de la obediencia, de un entrenamiento de obediencia. Siempre hago hincapié en la diferencia entre la educación y la obediencia, porque no es necesario contrarrestar con órdenes un mal comportamiento, ¿no? Es interesante haberlo trabajado y educado al perro en ese sentido para que ese comportamiento se dé sin que nosotros lo pidamos. Y eso se trabaja de forma pasiva, simplemente reforzando al perro cuando el perro se comporta de la manera correcta e ignorándole por completo cuando el perro pues se descontrola o ladra o nos pide atención o salta encima o hace todas aquellas conductas muy típicas de los cachorros que no son malas en sí en cuanto a la intención, sino que lo son desde el punto de vista de la forma, que salte encima, que sea pues un perro nervioso. Eso tenemos que intentar ignorarlo, evidentemente, y haciendo algunas pautas también para fomentar el resto de las conductas que sí son deseables.
No, queda clar que contenció, ignorar, perquè clar, aquest ignorar realment trobo que és difícil, que és aquí on d'alguna manera les persones, els humans, hem de fer aquest exercici de contenció, quan et ve el cadallet i et salta els peus i et fa moneries i fa piruetes i totes les moneries del món, el primer que en surt és acaronar-lo i parlar-li com amb veu de bebè, no? Com amb crits, no sé què, i justament estem fent tot el que no s'ha de fer, és a dir, s'ha d'ignorar i intentar rebaixar-li aquesta excitació. Valentina, tinc un dubte. Estaves parlant del període, diguem, de cadell. Fins a quina etapa dura això? És a dir, de quin temps, període de temps estem parlant en què els passejos han de ser de 20 minutets, els passejos estimulants, com ara deies, de 20 minutets, mitja hora màxim?
Digamos que depende también de la raza, del tamaño del cachorro, porque los perros de raza de tamaño pequeño son más precoces, su tiempo, digamos, su periodo de cachorros es más corto respecto a una raza grande, una raza gigante. Por lo tanto, podríamos estar hablando de 7-8 meses hasta la llegada a la pubertad y a la parte, digamos, más importante, que es el cambio de conducta que se produce a partir normalmente del año y medio, dos, dependiendo, como te he dicho, de la raza, pues en donde el perro puede cambiar de pauta de comportamiento social. Y entonces hay que también procurar que siga manteniendo pues una buena relación con los demás perros, con los otros estímulos, porque de momento hemos hablado de ejercicio físico, pero hay una parte fundamental que es también la socialización y la comunicación con otros perros, con personas, con niños, y la presentación de dichos estímulos a un perro empieza bien temprano, ya con 3-4 meses, cuando el perro empieza a salir a la calle, ¿no? Entonces también tenemos que positivitzar aquestes situacions i això és fundamental en un cachorro.
Clar, anem a això, Valentina, aquest passeig que ara parlaves, clar, que inclou o engloba més qüestions que l'exercici físic pur i dur, no? És a dir, no és només l'activitat física que realitza l'animal, sinó que això engloba socialització, el contacte amb altres animals, amb la natura, el fet d'ensumar. Per tant, com ha de ser aquest passeig? Ha de ser un passeig a ritme? El ritme l'hem de marcar nosaltres, l'ha de marcar el gos? Hem de deixar llibertat a l'animal perquè ensumi tot allò que troba? Quan es troba un altre gos, hem de deixar que s'ensumin, que s'olorin, que juguin, fins i tot que es burdin o que s'enganxin si cal? O com ho hem de fer?
Nosotros normalmente recomendamos estructurar el paseo en 3 o 4 partes, dependiendo del tiempo de que dispongamos, el tiempo o la duración de cada fase puede ser diferente. Por ejemplo, en un paseo estándar de 20-25 minutos, podríamos hacer la primera parte estructurada de la siguiente manera. Salimos con el perro y le dejamos que huela el suelo, dejamos que en un momento dado hasta tire. ¿Por qué? Porque tendrá muchas necesidades de cubrir, entre ellas las fisiológicas, de hacer sus necesidades en la calle. Y entonces dejamos que el perro huela, se estimule en ese sentido y haga sus necesidades físicas o fisiológicas. Por lo tanto, ese sería el primer punto del paseo, dejar que el perro pues actúe como un perro, le dejamos oler, le dejamos que haga sus necesidades y entonces nos dirigimos, por ejemplo, pues a una zona donde pueden haber otros perros u otros estímulos y entonces cuando nos encontremos con otro perro dejaremos que nuestro perro se acerque, huela o se deje oler, si quiere. Si el perro muestra incomodidad, está retraído, es tímido, no quiere, no forzamos. Ni forzamos a que lo huelan en el trasero, que es algo bastante típico que veo mucho por ahí. Pues no, dejamos que el perro gestione eso. Eso es como las personas. Hay personas que pues se dejan acercar más, ¿no? No tienen tanta distancia. Y hay otros que la reducen y no les importa. Pero hay que respetar un poco también la raza, el carácter y las aptitudes de nuestro perro.
Valentina, tanto, fent una comparativa amb els nens, disculpa, que talli un moment, fent una comparativa amb els nens, això és com allò que diuen de que no hem de forçar els nens a fer petons, no? És a dir...
Ni a recibirlos, menos todavía. Porque evidentemente eso es importante para que el perro pueda hacer sus experiencias de forma también voluntaria, no traumática, y no prolongada. Siempre recomendamos que hayan varios acercamientos positivos, controlados, supervisados y breves, que una interacción muy larga donde pueda haber un poco de descontrol, ¿no? O el perro o nuestro perro pueda tener una mala experiencia. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, soltarlos en alguna zona de socialización, denominados pipicanes, ¿no? Erróneamente, porque en realidad no son zonas donde el perro tiene que eliminar, sino donde tiene que socializar, jugar con otros, pues no recomendamos que ese tiempo, digamos, de diversión o de excitación dure más de 15 minutos.
D'acord.
Yo muchas veces me encuentro propietarios que están en pipicán una hora y media. Depende de nuestro perro. Si es un perro que sabe estar tranquilo, que al cabo de un rato se queda ahí, juega con otros perros, socializa y hasta finalmente se aburre, pues bien, podemos prolongarlo un poco más. Pero ese momento de excitación, es igual que el juego explosivo con la pelota, con otras cosas, no puede durar demasiado tiempo, porque tenemos que ser capaces de hacer que el perro luego vuelva a la calma. Eso es la tercera parte del paseo, ¿no? Lo que decíamos, el ver la vida pasar. De vuelta del sitio donde pueden haber habido estímulos o situaciones intensas o interacción con otros perros, pues tranquilamente podemos hacer un recorrido de olfato con el perro, utilizar su propia comida, no tienen por qué ser chuches ni extras, sino utilizar parte de su ración, de su pienso, para premiar conductas de tranquilidad, de calma, el hecho de que el perro nos mire, vaya a nuestro lado. Aquí podemos introducir incluso la enseñanza de algunas órdenes de control del paseo. ¿Por qué? Porque el perro ya ha cubierto sus necesidades fisiológicas en primer lugar, y luego las necesidades sociales de interacción se ha desbravado un poco y entonces puede prestarnos más fácilmente atención. Si en cambio empezamos con la fase de control, nada más salir a la calle, fracasamos. ¿Por qué? Porque el perro estará demasiado excitado y estará concentrado en la tarea que le podamos encomendar. Por tanto, esta tercera parte del paseo puede servirnos para hacer un poco de entrenamiento. Sentarnos en un banco y hacer que el perro se acostumbre a ver las cosas que pasan y reciba por ello comida. O podemos hacer que el perro pues cumpla algunas órdenes o las podamos trabajar nosotros con un educador, un profesional, o nosotros solos repasando lo que el perro sepa hacer en la calle. Y la última es la vuelta a la calma. La vuelta a la calma es dejar que el perro termine el paseo en tranquilidad, en una zona donde posiblemente no hayan demasiados estímulos y el perro pueda rebajar un poco esa excitación que le puede haber venido del momento de interacción o del entrenamiento o del juego que haya podido realizar con el propietario.
D'acord. Valentina, els han de tornar, és a dir, en aquest passet que s'ha estructurat en quatre parts, el gos ha de tornar cansat? Ha d'arribar a casa cansat?
Bueno, cansado, si está relajado, sí. Cansado no necesariamente implica relajado.
D'acord.
Lo que tiene que volver es relajado. No podemos venir o llegar pues con el perro acelerado, porque si no llegará a casa y seguirá la juerga y estará activado, digamos. Eso es como, volviendo a una comparativa con las personas, si nosotros jugamos un partido de pádel a última hora de la tarde-noche. Nos costará mucho dormirnos porque ese pico de cortisol y adrenalina que ha activado, puesto por las endorfinas y por las sustancias que el cuerpo libera, produce en el momento de hacer deporte. Pero realmente nos costará 2 o 3 horas relajarnos. Entonces, cansado no es lo mismo que relajado. El perro debería de hacer actividades que lo cansen. Físicamente, evidentemente, es importante, pero que no lo exalten demasiado, no lo exciten. Pero sobre todo tendrá que hacer actividades mentales o cognitivas, que son las que nosotros recomendamos hacer mediante el uso de, por ejemplo, búsquedas de rastros de olor, juguetes interactivos que podemos utilizar para que el perro tenga que emplearse desde el punto de vista cognitivo más que físico para buscar una solución, ¿no? El sudoku de los perros.
Valentina, queda clar, ho ha deixat molt clar la Valentina al principi, que exercici físic sí, però controlat i adequat a l'edat i a les necessitats de l'animal. Això vol dir a la raça, a les característiques, diguem, del propi animal. Però no sé si hi ha alguna raça o alguna edat, és a dir, quan ja es fan més grans, en el que no és necessari. Entenc que la necessitat d'exercici físic deu disminuir també amb l'edat i no sé si arriba un moment en què no és ni necessari. És a dir, si arriba algun moment o fins i tot hi ha alguna raça que digui no necessita ni sortir al carrer.
Bueno, todos los perros necesitan salir a la calle, ya no tanto por el ejercicio físico en sí, sino por la estimulación. La estimulación olfativa que viene de las novedades propuestas por el entorno. Una marca de olor, pues una marca de orina dejada por otro perro, pues de otro animal, alguna cosa que nosotros clasificamos como una porquería, pues para un perro es un input bestial de olores y puede ser un estímulo. Por tanto, en realidad, un perro debería siempre salir a la calle. Evidentemente, si se trata de un perro joven, a partir de los 2 años ya tenemos un perro que, bueno, ya estará centrado, más o menos estable, ¿no? Y ya sepamos un poco cómo es su carácter, lo podemos dejar, evidentemente, que corra, que juegue, que haga el ejercicio físico que él necesite, sin estimularlo demasiado nosotros. O sea, dejar que el perro sea perro y haga de perro y haga lo que le apetezca, que es para eso su salida, ¿no? Por tanto, podemos dejar que lo haga de una forma más libre. Pero a partir de una cierta edad, y eso sí que depende mucho del estado del perro, con 7, 8, 10 años, un perro ya es senior. No quiere decir que no pueda vivir otros tantos años, evidentemente, pero esa fase ya de madurez y en la que el perro pues necesita menos estímulos y menos físicos, me refiero,
sí,
y menos actividad, dejamos que sea el perro el que más o menos nos diga cuando está cansado, cuando ya quiere volver, cuando ya se tumba y esté tranquilo, pues ya está, no tenemos por qué insistir necesariamente. Evidentemente, con los perros muy mayores o que sufren alguna patología o dolor o problemas al andar, también tenemos que vigilar mucho y acortar esos paseos en la medida que veamos que el perro los aguanta, ¿no? Y evidentemente las indicaciones de siempre, mirar mucho el momento del día en el que salimos, preservarle de pues posibles golpes de calor, etcétera. Ahora vamos hacia la estación fría, ¿no? Pero igualmente es un aspecto siempre a tener en cuenta. No forcemos a un ejercicio que el perro no puede asumir.
D'acord,
per tant, observar i utilitzar el sentit comú.
Clar, és el que anava a dir, Per tant, tot passa al final per l'observació del nostre gos, del nostre animal de companyia, pel coneixement, entenc, de la raça i de les característiques del gos que viu amb nosaltres, que això també és molt important, ja ho va parlar la Valentina en alguna altra ocasió, però si esteu en el procés de decidir incorporar un gos a la vostra família, és interessant, això ho ha comentat alguna vegada i ho podeu recuperar al nostre web, totes les converses amb la Valentina, és molt interessant parlar amb professionals com podria ser el cas d'ella i que us assessorin, perquè cada raça, cada gos té la seva particularitat i les característiques de les famílies totes són diferents, poden haver nens, poden ser famílies que facin molt d'esport, molta activitat física, d'altres que siguin més tranquil·les, gent gran que no es mou gaire, tot això és interessant, entenc sempre que ho pensem abans d'incorporar un gos, no? a la família. Després m'ha semblat molt interessant i alhora com molt de sentit comú aquesta frase, Valentina, que has dit de deixar que el gos faci de gos. Que no sé si és el que de vegades ens costa més. És a dir, que tenim aquesta tendència natural de vegades a humanitzar, no?, als gossos i no els deixem ser gossos, no? Doncs això que deies, ensumar porqueries, que de vegades als humans ens fa com fàstic perquè veiem el gos que està ensumant merda, literalment, del carrer, però ho hem de deixar de fer perquè això forma part de la característica del seu gos, no?
Efectivamente. No lo hubiera podido explicar mejor.
Per tant, tenir en compte això, que al final són gossos, no? Que l'exercici físic està molt bé, i és que jo sempre faig el comparat, perquè quan parlo amb la Valentina me n'adono de les semblances que hi ha entre els animals de companyia, en aquest cas els gossos, i les persones. Deia, els beneficis de l'exercici físic, del sortir, dels passejos, van molt més enllà del propi moviment, no? És a dir, té molts altres beneficis, la socialització, etcètera, etcètera. Això també ens passa una mica als humans, és a dir, quan fem exercici físic, els beneficis són molt més enllà que físics, és a dir, van molt més enllà d'exercitar musculatura, no? O agafar salut, sinó que tenen també molts beneficis mentals, de desconnexió, etcètera. Vull dir que això també els hi passa amb els gossos.
Sí, Sí, efectivamente. Tenemos que aprovechar las salidas de los perros para educarlos, para estimularlos, para hacer vínculo, para también trabajar aspectos de su conducta que nos interese mejorar. No es lo mismo trabajar una obediencia en casa sin distracciones que trabajar, por ejemplo, pues en la calle donde hay estímulos y donde es más interesante que además el perro nos haga caso. Pero todo con gradualidad, siempre con progresión, con paciencia, y entendiendo las necesidades, que es una palabra que nosotros los especialistas utilizamos mucho, las necesidades. Cubrir necesidades significa tener un perro equilibrado y seguro. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que necesita: estimulación, contacto, vínculo, consistencia, coherencia, todos esos elementos que son parte, ¿no?, de la relación que tenemos con nuestro animal. Pero sobre todo, paciencia, comprensión, capacidad de escuchar al perro y sus necesidades. Cada perro es distinto, evidentemente tenemos que ser capaces de hacer una distinción, hay razas diferentes, por lo tanto sí que invito a consultar a un profesional antes de elegir cualquier tipo de perro, solo porque nos guste, nos entre por la vista, eso también lo hemos hablado en otras ocasiones.
Sí, sí.
No hay un perro ideal, sino el perro que mejor se nos ajusta, digamos, a nuestras necesidades, pero las primeras son las que tiene el propio perro, las que nosotros tenemos que cumplir, no las expectativas que nosotros tengamos del animal y que sea el animal el que se tiene que adaptar. No, nosotros somos la especie que se tiene que adaptar a la que invitamos a tener en casa i compartir nuestras vidas con ella.
Queda clar, i tot això és feina, és una feinada que si es fa acompanyat de professionals és molt més fàcil, molt més agraïda i molt més efectiva, infinitament més efectiva, que per això hi són. També estem descobrint amb aquesta secció de el que implica tenir un animal de companyia i que probablement, i esperem que això vagi en augment, cada vegada més famílies entenen de la necessitat d'acompanyar-se d'un professional, si més no, durant els primers mesos en què aquest animal entra a formar part de la família, sobretot perquè la resta de la vida d'aquest animal amb aquesta família sigui bona, sense problemes i no hi hagin ensurts, bàsicament per això, perquè quan no hi ha ensurts i tot va bé, entenc que també baixen els abandonaments, els accidents, etc, perquè també tots sabem que quan es produeixen els abandonaments i per què, quan es produeixen els accidents i per què. És veritat que els accidents passen i passaran sempre, no sempre són evitables, però sí que molts es poden prevenir. Per tant, totes aquestes apunts que ens ofereix la Valentina doncs ja ens ajudaran o ens han d'ajudar, no?, a que la vida amb el nostre animal sigui més fàcil i millor per nosaltres i sobretot per l'animal, no?, que al final és l'important. Valentina, moltíssimes gràcies, com sempre. Ens trobem en unes setmanes i seguim parlant dels nostres animals de companyia.
Muchas gracias a vosotros por dejarme este espacio. Aprovecho para recordar que si alguien quiere escribirme o preguntarme algo, está nuestra web para que puedan consultar, que es www.weekanddog.com, o mi teléfono para atender WhatsApp para consultas, que es el 652-33-1005.
652-33-1005. És el telèfon de la Valentina Mariotti, veterinària i etòloga, especialista, per tant, en comportament animal, que està aquí per acompanyar-nos a la ràdio de cada 3 setmanes, més o menys, o cada mes, aproximadament, i també per totes cobrir les vostres necessitats. Gràcies, Valentina.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.